Y ya llegamos a la columna de emociones políticas de Elena Motzeleski. ¿Cómo andas, Elena?
Hola, ¿qué tal? Hoy no tenemos una emoción, hoy tenemos una actitud.
Una actitud, bien, me gustó.
Viste que la vez pasada habíamos estado hablando del respeto y surgió a partir de una pregunta tuya.
El respeto también es una actitud, ¿no?
Es una actitud, pero también es una emoción porque se siente.
Ah, se siente como una cierta... veneración, capaz, ¿no?
Exactamente, que venía como... Sí, exactamente, esa era la palabra veneración y decíamos que entonces tenía que ser un respeto activo porque si se quedaba en la veneración nada más, se quedaba como en una especie de... de contemplación del objeto venerado. Y entonces ahí no
una cosa un poco idealizada,
exactamente,
capaz.
Claro. Entonces, si estamos hablando de política, no sucedería mucho en una sociedad donde todos se veneraran unos a otros, ¿no?
Sería raro.
Pero vos me preguntaste qué tenía que ver con la tolerancia, o yo traje la tolerancia como una comparación y como diciendo que estaba en un paso inferior la tolerancia al respeto. Y ahí surgió como esta especie de sorpresa tuya, de que, pero la tolerancia, ¿cómo? Si también es muy valiosa. Entonces, para hoy preparé, para contarles esto de la tolerancia, que es súper importante. Y
claro, cuando
sería...
no existe tanta veneración.
Exactamente, exactamente.
Y no te queda otra que, bueno, a veces...
Que tolerar, ahí está. Bueno, entonces, es una la tolerancia podría definirse como una actitud que entra en juego cuando hay conflictos. Conflictos sociales, por ejemplo, un choque de convicciones, intereses, prácticas, ¿no? Entonces, acá el primer paso de por qué la tolerancia no es tan útil o linda es que la tolerancia ya no resuelve. De por sí es una actitud que hace que sea menos destructivo el conflicto.
Suaviza.
Suaviza, exactamente. Entonces, es súper importante. Como primer paso es... tremendamente importante.
Claro, internamente uno no tiene ese sentimiento tan lindo, ¿no? O tan, es como,
como
un sentimiento,
el respeto.
Claro, es un sentimiento como más de, bueno, tengo que,
exacto,
que aguantar algo.
Exacto. Ahora dentro de un ratito, ahora te voy a leer una cosa que escribió José Saramago sobre, y es un como un manifiesto que hace para la prensa que se llama Contra la Tolerancia. Imagínate, ¿no? Pero bueno, la cosa es que cuando hay tolerancia es porque hay una tensión entre una objeción y una aceptación. Y lo que se supone es que las razones para objetar algo no son tan poderosas como las razones para la aceptación mutua, porque hay beneficios de aceptación mutua. Y bueno, y esto surge, toda la historia de la filosofía, de la humanidad, tiene que ver con tolerancia. Pero explícitamente las discusiones aparecen con la Carta sobre la Tolerancia en 1685 de John Locke. Y aparece como una provocada por este surgimiento de la concepción del Estado que va a terminar cuajando en los actuales estados democráticos liberales, ¿no? Entonces, lo que preocupaba a John Locke en ese momento eran las diferentes religiones, las actitudes entre las religiones. Y entonces lo que él promulgaba era mantener cualquiera de los cultos religiosos con tolerancia. Y esto hoy día, de pronto que se ha perdido este interés tanto en la religión, podría equipararse a la libertad de conciencia. Es decir, tener tolerancia hacia diferentes opiniones. Y esto se convierte en un derecho político. Por eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo,
claro.
Eso es innegable. Ahora, por ejemplo, Kant, ya 100 años después, en 1784, escribe una breve obra que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y allí menciona brevemente, habla de, entre comillas, el arrogante nombre de la tolerancia. Porque ahí ya para él implica que tolerancia se tiene desde una actitud de superioridad. Por eso es arrogante. Es bueno, te tolero, porque el que estás mal sos vos. Eso es súper interesante. Pero bueno, hoy día, ¿qué es que se habla de tolerancia? Por ejemplo, el filósofo Rainer Fost, de la Universidad de Frankfurt, ahora se dedica a trabajar temas de tolerancia. Y él habla de contextos, que la tolerancia depende del contexto en el que se esté dando. Entonces, muy interesante, porque estamos pensando en política, pero, por ejemplo, dice que la tolerancia surge del amor entre padres e hijos.
Claro.
También me estoy acordando
entre parejas también, miembros de una pareja.
Ahí está. Y yo me estoy acordando de esas fotos que aparecen en las redes sociales del perro enorme y el bebé subiéndose arriba y tirándole las orejas. Mm. El perro está tolerando, justamente, ¿no?
Claro.
Y lo hace por amor. Y también hay otros contextos donde se da por respeto, como decíamos, ¿no? Pero otros contextos son solamente por razones pragmáticas de convivencia.
Por educación también.
Sí, ahí está. Y esa es una razón pragmática, es decir, ¿qué pasa si yo soy maleducada? Bueno, quedo mal, no puedo ver más a esta persona. Entonces ahí hay razones pragmáticas. El tema es que cuando estas razones pragmáticas dejan de tener razón de ser, porque se quiebra algo más profundo, entonces la tolerancia se convierte en intolerancia, ¿no? Imaginemos, fíjate esto, un adorno legado por tu familia, está en tu casa un adorno de tu bisabuela y te parece horrible, ¿no? Entonces vos lo tolerás, lo tenés ahí porque es como un legado. Pero si además de tolerarlo le tenés respeto, yo supongo que vos vas a ir a lustrarlo, a limpiarlo, a decir, cuidado, no se acerquen mucho porque no sé qué. Ahora, si solamente lo tolerás, me imagino como en esas comedias, ¿no? Que alguien pasa y tira el adorno y dice, y bueno, igual era horrible.
Ahora, si le tenés respeto, ¿sigue siendo tolerancia?
Claro, no. Es un paso más.
Es un paso más donde hay una intención mucho más amorosa que hace que no sea tolerancia. Igual, ahora yo me voy a lo opuesto. La intolerancia es fuertísima.
Claro.
Entonces la tolerancia me parece que frente a la intolerancia cobra como un sentido mucho más profundo.
Es que, mira, hay una gran paradoja que sería, ¿cómo puede ser correcto tolerar algo que es incorrecto? ¿No? Entonces la tolerancia siempre está parada sobre una paradoja.
Es como una, sí, es difícil.
Es difícil.
Está mal parada, pobre.
Exactamente, claro.
Como que...
Y la intolerancia surge cuando llegamos al límite de la tolerancia. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo pone?
Claro, como que normalmente la intolerancia está relacionada a un bajo límite, ¿no? De tolerancia.
Sí, o se desbordó.
O alguien intolerante.
Es intolerante es porque nunca tolera, ¿no?
Como que tenemos la idea de que tiene una tolerancia baja.
Está buenísimo eso. Sí, claro, como un umbral bajo.
Sí.
Pero imagínate a alguien... que tolera, un estado que tolera, pero hay un límite, que hay que ver cuál es el límite en el que después de eso se pasa la intolerancia, pero no como un defecto.
Es muy complejo,
es un
concepto súper complejo.
Terriblemente complejo, por eso es interesante traerlo. Y bueno, yo quería entonces terminar, no sé cómo estamos de tiempo, estamos terminando ya, sí.
Sí, tenemos unos minutos más, pero si puedes ir leyendo está bueno.
Sí, traje este texto que te decía de José Saramago. Saramago fue premio Nobel de Literatura en 1998, es portugués, ¿no? Y este artículo salió en 1992 en El País de Madrid, traducido, ¿no?, de portugués. Y bueno, y se llama Contra la Tolerancia, súper interesante por eso mismo, ¿no? Y nos hace pensar, dice, ¿qué es entonces la tolerancia sino una intolerancia todavía capaz de vigilarse a sí misma, temerosa de verse denunciada ante sus propios ojos, siempre bajo la amenaza de un momento en que las circunstancias la obliguen a quitarse una máscara de las buenas intenciones que otras circunstancias le pegaron a la piel, como si aparentemente fuera la propia? ¿Cuántas personas hay intolerantes hoy que eran... Perdón, estoy leyendo mal.
No, dale,
¿cuántas
tranqui.
Personas hoy intolerantes eran tolerantes todavía ayer? Tolerar, lo enseña el infalible diccionario de Moré, es soportar con indulgencia. Soportar. Permitir tácitamente lo que es censurable, peligroso, merecedor de castigo. Permitir por ley... cultos, por ejemplo, diferentes de la religión considerada como del Estado. Admitir, soportar, asimilar, digerir. Buena prueba de la última acepción sería, por ejemplo, la frase «Mi estómago no tolera la leche», lo que, extrapolando, significa que el tolerante podría alegar que su estómago en realidad no soporta a negros ni a judíos, ni a nadie de esa raza universal que llamamos emigrantes, pero que, teniendo en cuenta ciertos deberes, ciertas reglas y a veces ciertas necesidades materiales y prácticas, están dispuestos a permitirlos, a soportarlos con indulgencia, provisionalmente, hasta el día en que la paciencia se agote o las ventajas proporcionadas por la inmigración sufran una disminución sensible. Y acá está, este es el límite. El límite puede ser la paciencia se agota o pasó a ser algo totalmente incorrecto, o si estamos basados en la tolerancia esta que te decía, que no es por amor o respeto, sino por razones pragmáticas de convivencia, cuando se terminan esas ventajas que la tolerancia da, podría transformarse directamente en intolerancia, porque no está basada en nada más profundo que esas razones.
Claro, claramente hay como muchos grados, ¿no? Por eso está aquello del límite, porque podés tener distintos grados en la tolerancia. Y estoy pensando también en el concepto de conformismo, que a veces puede tener algo que ver, el inconformismo, el conformismo, el ser demasiado conformista con ciertas cosas, es como que estás tolerando demasiado, no sé, en un cierto matiz, ¿no? Nada, me parece muy rico porque tiene como un abanico de distintas acepciones o grados que bueno, que la colocan como más benévola, más, no sé.
Claro que sí. Por eso, bueno, viste que hoy es la última vez que vengo en el año.
Sí, hoy te despedimos del 2021.
Sí, del 2021. Y entonces quería como recordar que este trabajo que yo hago de las emociones políticas es por la educación. Entonces, volviendo al tema de la educación, yo diría que educar para la tolerancia, por supuesto, pero con ese plus que tiene que ver con el respeto. No con el amor, porque no podemos educar para el amor.
Hay una intención que se pone de manifiesto, y las intenciones siempre son lo que están detrás de las cosas, ¿no? Entonces creo que cuando le pones una intención consciente, cambia. Justamente eso que decís de...
¿Pero en la educación decís? ¿Cómo lo...?
No, porque... Hablabas de eso, de educar, sin poner la palabra amor, que tal vez es un poco fuerte para decir, pero al tener una buena intención, de alguna manera es amor, si tenés una intención elevada hacia lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si en esa tolerancia hay una intención elevada, o una intención de, bueno, como de esperar lo mejor, o pensar lo mejor del otro, dentro de lo que vos no compartís, creo que hay como un...
Bien, está buenísimo, porque ahí estás hablando de una concepción de amor que también tiene varias, y que sí es la concepción de ágape, que es la concepción cristiana de este amor a todos los seres humanos o a todos los seres vivos en general, como esta especie de cuidado que podría, sí, asimilarse al respeto, ese respeto como...
Y de otras filosofías también, no solo la cristiana, ¿no? Eso del amor, el amor grande. Más allá del amor entre gente que conoces, que amás, que es personal.
Ese amor entre la gente que conoces sería el de filía. Yo estoy hablando entre la tradición occidental, que toma palabras del griego y del latín, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, un amor más amplio como el ágape, tendría más que ver con el respeto, y el amor, cuando yo me refería a padres e hijos, tendría que ver con la filía, ¿no?
Claro.
Sí, muy interesante. Pero ves todas las capas que tienen las diferentes emociones, y también hay límites que podríamos hablar en otro momento sobre a qué puede aspirar la educación.
Hay mucho para hablar. Vamos a tener que encontrarnos nuevamente cuando vuelvas de las vacaciones para seguir conversando. Bueno, muchas gracias por lo que nos has traído este año, la verdad que buenísimo, siempre reflexionando, nos quedan las preguntas ahí, haciéndonos pensar, ¿no?, en todo lo que vamos viviendo.
Bueno, divino, me encanta, es mi profesión, además de hacer reflexionar gente.